Es que me traigo dos por si no sale mal.
Claro, claro, hace bien.
Voy a poner esto un poquito y así.
Gracias.
Nada, no te preocupes.
¿Quieres agua tú, Gemma?
No, no. Hace muy pocos días, concretamente el 5 de diciembre, celebrábamos el Día Mundial del Voluntariado. Hoy en COPE y en El Espejo hablamos de ello. En una conversación especial que vamos a tener en el programa, de esas que nacen de lo más profundo del corazón. Vamos a hablar con los protagonistas de una experiencia transformadora, vivida en un lugar donde la generosidad y la humildad se convierten en pilares fundamentales, concretamente de la India. David Dóniga, Antonio Vega, junto al alcalde de Plasencia, han pasado 10 días en la ciudad de Anantapur, entregando su tiempo y esfuerzo como voluntarios con la Fundación Vicente Ferrer. No han vuelto solos porque traen consigo historias, sonrisas, miradas, inspiración y además la fortuna de haber conocido a Ana y Moncho Ferrer, esposa e hijo del inolvidable Vicente Ferrer. Muy buenos días a los tres, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pues todavía en una nube, la verdad. Intentamos, yo creo, y es una cosa que compartimos, intentamos insertar lo que hemos vivido allí en ese paréntesis de 10 días en una vida tan diferente como la que nosotros llevamos aquí, ¿no? Así que todavía estamos intentando matizar todo ese cambio de estructuras emocionales que tú sientes allí y que evidentemente te traes aquí. Y yo creo que para bien, ¿eh? Porque en este caso yo creo que esas experiencias podemos decir que te hacen mejor persona.
Oye, ¿cómo es el conocer a Ana y Moncho Ferrer? ¿Se perciben los genes de Vicente Ferrer? ¿Se perciben?
Pues la verdad es que tuvimos un trato estupendo por parte de ambos. Con Ana estuvimos un ratito, como 15-20 minutos. Ella tenía especial interés en saludarnos. Y ya con Moncho fue una conversación un poco más larga, ¿no? Hablando un poquito de la situación allí de la India. Tuvimos ahí una charla con él, estuvo hablando con nosotros también. Uh-huh. Y nos estuvo un poco contando la trayectoria y lo que hace la fundación, que la verdad es que es espectacular.
Uh-huh. ¿Cómo viviste tú ese momento, Antonio? El de, bueno, pues estar con Ana y con Moncho.
Pues yo la verdad que no les conocía previamente al viaje y fue una experiencia maravillosa, sobre todo por el grado de implicación que tienen en los proyectos, como uno descubre cuando les escucha hablar que el legado que ha dejado Vicente Ferrer no es un legado exclusivamente de él, sino que ha contado en todo momento con el apoyo, el respaldo y el impulso de su familia, y vivir eso con su mujer y con su hijo, que te cuenten de primera mano pues cómo empezaron, las dificultades que tuvieron que sobreponerse. Uh-huh. La ilusión que siguen teniendo hoy en día en ese proyecto, pues la verdad que fue una experiencia estupenda.
Fernando ha mencionado que ha vuelto con las estructuras cambiadas. ¿Cómo describiríais ese impacto emocional o espiritual que esta experiencia ha tenido en vosotros?
La verdad es que es una experiencia que te marca, te marca de por vida, yo creo. Yo creo que puede ser uno de los viajes de nuestra vida, la verdad, ¿eh? Porque tú vas un poco con un prejuicio de lo que ves, pero ya cuando lo vives y a las zonas que visitas, la verdad es que no son zonas accesibles para todo el mundo, porque la fundación te lleva a sitios determinados también que no todo el mundo visita, ¿no?
Se puede acceder, ¿no?
Sí, se me ocurre cuando fuimos a inaugurar unas viviendas que quedábamos en unos poblados pues muy pequeños, ¿no? Con mucha miseria, ¿no? Y es una realidad allí que es la realidad de ellos, ¿no? Cuando entregabas una vivienda y le preguntabas ¿qué supone para usted esto? Dice, pues para mí evidentemente todo, porque yo vivía en una choza que de barro que cuando llovía se filtraba el agua, y unas condiciones evidentemente pues que ahora mismo han mejorado mucho. Entonces, eso fue lo que de las cosas que más nos marcaron, ¿no? O cuando fuimos a entregar unas bicicletas a unos niños que tenían que recorrer más de 2 kilómetros andando para ir todos los días al colegio, ¿no? Entonces ya ahí tomas una percepción de la realidad que tienen allí, ¿no? Que evidentemente, hombre, que vas con un prejuicio, como te he dicho al principio, pero ya cuando lo ves, los miras a los ojos, evidentemente ya te cambia un poco la estructura, ¿sí?
Antonio.
Pues sí, lo que dice David, ¿no? Es imposible hacer vivir una experiencia de esa y que no te remueva un poco la estructura de nuestro pensamiento occidental a la hora de ver la realidad, ¿no? Y es sorprendente ver cómo gente tan sumamente humilde y tan necesitada de muchas cosas, al final, son ellos los que te enseñan a ti y los que te ayudan a ti a replantearte la vida, a decir, pues a veces nos preocupamos por chorrada cuando las necesidades básicas las tenemos más que cubiertas y te hacen replantearte, como decía Fernando antes, el día a día, te cambian la estructura. Joder, formar parte de eso y vivir con ellos situaciones como las que comentaba David, de entregarles una casa a chavales que tenían que hacer, como decía David, 2 kilómetros, con el riesgo de que a veces sufrían picaduras de serpientes o ataques de animales y demás. Vivir eso es una maravilla. Cosas que para nosotros pueden ser tan sencillas, tan del día a día, que no les damos importancia, y cuando vive situaciones de esas es cuando uno aprende realmente a valorar la comodidad en la que vivimos en el mundo occidental, ¿no?
Mira, yo creo que una de las cosas más importantes de un viaje de estas características, en lo que en absoluto hemos hecho turismo, como se ha podido ver, nosotros hemos ido a participar de las cuestiones que la Fundación desarrolla allí. Una de las cosas más importantes es las que el propio Moncho nos trasladaba en ese rato que tuvimos todo el grupo de voluntarios con él, ¿no? La esperanza es la protagonista indiscutible del hacer de la Fundación y de todos los que están ahí ayudando. La Iglesia Católica, con muchas dificultades, tiene también mucha misión. Nosotros estábamos muy cerca de un convento de monjas dominicas, ¿no? Recordad que nuestras dominicas de Plasencia tienen muchas indias, ¿no? Entonces, él nos trasladó, mira, las cuestiones, la transformación social de un lugar donde no hay agua corriente, no hay electricidad, no había médicos, no había escuelas, con paciencia y siempre con esperanza se puede lograr. Ese fue el pensamiento de Vicente Ferrer y el que continúa la Fundación, ¿no? Y eso es lo que nos traemos aquí, porque de alguna manera, cuando tú parece que has perdido la esperanza en Occidente, es cierto, en muchas ocasiones decimos, mira, ya te das con un muro, ya no puedes. Esta gente se da con muchos muros día tras día, pero con paciencia, con sosiego, con serenidad, con mucha espiritualidad, porque tú, cuando afrontas una situación de cambio como la que se establece en Anancapur y en todo su entorno a través de la Fundación, pues se hace evidentemente por un amor muy profundo al prójimo, ¿no? Que es como decir amor a Dios. El sentido religioso de la Fundación, es verdad que para trabajar allí pues tiene un sello más laico, ¿no? Porque si no, el propio gobierno de la India no te deja trabajar, pero en la definición de la propia Fundación está la máxima evangélica de amar al prójimo como a ti mismo, ¿no?
Uno de los pilares de nuestra Biblia, ¿no?
De hecho, nosotros fue un momento muy emocionante cuando visitamos la tumba de Vicente Ferrer. Una tumba que está en el interior de uno de los hospitales de la Fundación, de los 3 que nosotros visitamos en ese entorno. Un macro hospital, la verdad, que había servicios que para nosotros, pues, con 90 médicos hacían milagros. Y una maternidad donde nacían 15.000 niños al año, nada más y nada menos. Bueno, pues en ese entorno estaba la tumba, que presidía una enorme cruz que hacía referencia a que el mensaje y la acción del ex jesuita Vicente Ferrer había sido sin duda basada en su actitud propia del Evangelio, ¿no? Entonces, ya digo que también en esta inmersión te das cuenta también de que su espiritualidad es tan alta, la de las personas con las que nosotros hemos estado, que su agradecimiento es permanente, ¿no? Nosotros no entendíamos, y algunos de los compañeros se lo decía durante la reunión con Moncho, que se sentían un poco mal cuando alguien que, bueno, iba de voluntario y trabajaba y tal, pero iba a inaugurar unas casas, cuando él no se consideraba parte de la construcción de esas casas, ¿no? El pueblo, cuando sucedía eso, salía en masa a la calle, con sus instrumentos musicales, con sus flores, con sus liturgias propias de la hospitalidad extrema a la que ellos están acostumbrados, además, ¿no? Pero además, ellos recibían aquello que representaban lo que les daba el bien más preciado, una casa, el agua, la electricidad, una presa para poder almacenar el agua y tener agua para sus campos y por lo tanto tener vida. Cuando hemos visitado el Banco de las Mujeres, das cuenta que además una de las cosas más importantes que ellos definen allí es que las mujeres que habían permanecido durante siglos en el ostracismo sean las protagonistas, ¿no? Los créditos son a nombre de las mujeres, las casas están a nombre de las mujeres, las asociaciones de mujeres constituyen casi el liderazgo más importante de cada población.
La directora es una mujer, ¿no?
Las directoras, las ingenieras, las alcaldesas, lo que hace 50 años era imposible. Das cuenta que estamos hablando de una transformación de 52 años que tiene la fundación, ¿no? Entonces tú te quedas con eso. Primero, con la esperanza, ¿no? Tú sabes que con paciencia, trabajando, cambiando las estructuras, no culturales, ¿no? Su cultura ellos la
su
mantienen.
Cultura, su cultura, exacto.
Con la tolerancia. Hay que admitir, ese es un país con el 25% de musulmanes, con el 70% de hinduistas, hay católicos, en fin, con el respeto y la tolerancia a las cuestiones religiosas, políticas. Aquí lo que queremos es el bien común para todos, ¿no? Y si el bien común es invertir en las cosas básicas de la vida para que tengan una vida normal, una vida como la que tenemos nosotros, a fin de cuentas, y luego también en esa espiritualidad con que viven cada cosa, hasta la pobreza, la viven como un elemento de su propia vida que ellos quieren afrontar y mejorar, pero que son sus circunstancias. Entonces, incluso en eso, le dan gracias a su Dios, ¿no? Yo creo que ahí radica la cuestión, ¿no? Y nos traemos eso, pero no como una cosa aislada. Yo creo que en el ánimo de los cuatro que hemos estado allí, junto con los otros 25 que han ido con nosotros, pues está el hecho de que lo que se ha aprendido allí, esa vivencia, la podamos transmitir en el lugar en el que nosotros estamos, cada uno en su ámbito, ¿no?
Ellos con su Dios, como decías antes, Fernando, pero nosotros, o en este caso vosotros, con el nuestro palpable Dios, las 24 horas del día allí.
Mira, yo una de las cosas con las que defino el viaje es que yo nunca he estado tan cerca de Dios. Nunca. Porque cuando tú veías a un niño en los colegios en los que hemos podido estar, ¿no? Todos niños con discapacidad. Todos niños que, evidentemente, sus propias familias, por la idiosincrasia y circunstancia social, pues apartaban, ¿no? Eran una carga. Te puedo decir que tampoco es una cosa extraordinaria lo que estamos contando. En los años 40 y 50 sucedía aquí. Y esa, con una circunstancia allí mucho más intensa en cuanto a esa pobreza extrema, ¿no? Entonces, cuando tú, te digo, llega un niño que no tiene una visión, que sus padres le han apartado de la propia familia, algunos de ellos con discapacidad pedían en las estaciones de tren, nos enseñaban las fotos de cómo la fundación los recoge de la calle. Bueno, pues cuando esos niños con un caramelo, te abrazan y con el gesto de que si le das dos, este niño le da el caramelo a su compañero que tiene al lado. Entonces, esas sensaciones con pequeños gestos como los que estoy hablando hacen que tú digas, es que en los ojos de ese niño está el rostro de esa Eucaristía a la que nosotros veneramos cada domingo. Ahí es donde se encuentra. La podemos tener muy cerca de nosotros también, pero allí es una cosa tan palpable, tan explícita, que sin duda ninguna podemos decir que en nuestro caso, yo lo digo personalmente, pero yo creo que lo hemos compartido todos, hemos estado muy cerca de Dios.
Por lo tanto, ¿qué papel jugó la oración o la reflexión espiritual durante estos días del voluntariado?
Bueno, me permito ahora hablar a mis compañeros. Me permito decirte que era una oración permanente. Cada gesto se convertía en una oración. Mira, nosotros íbamos con la idea de que,
bueno, porque imagino que hasta que no llegas allí, no, por mucho que hayas leído, hayas visto, te hayan contado, hasta que no llegas allí es que no te das cuenta de aquello.
Y como decía, vivíamos con muchos prejuicios, ¿no? Entonces dices, oye, tenés cuidado con esa relación personal, con ese acercamiento. Pero, y de hecho lo decíamos verbalmente muchas veces, ¿no? Pero era imposible no tenerla. Era imposible. Y cada gesto de ellos hacia nosotros y de nosotros paulatinamente según fuimos ganando en confianza, es que era inevitable. Nosotros, es verdad que salíamos de algunos sitios y salíamos llorando. Pero, Gemma, no llorábamos de pena, ¿eh? No nos daban pena, porque de hecho casi podemos decir que teníamos una gran envidia sana de cómo afrontaban la vida.
Que estaban,
¿eh?,
dando unas lecciones de vida.
Lecciones
tremendas.
Permanentes. Nosotros hemos ido allá a aprender, que creíamos que les íbamos a enseñar algo, uh-huh, ¿eh? Uh-huh. Y nosotros hemos ido a aprender, pero esa manera de afrontar la vida nos hacía a nosotros que cada acercamiento, al final, ellos necesitaban que los abrazaras, que los tocaras, que los besaras. Y cada uno de esos elementos, cada uno de esos gestos que te salían del corazón, es verdad, porque los muchachos se te abrazaban rápidamente, pues era una oración. Una de las cosas, que era una de las fotos que subimos a las redes sociales, estuvimos en un centro donde todas las internas y dos niños pequeños, solo había dos niños, era un internado de niñas, fundamentalmente, con SIDA. Se habían contagiado en el parto porque sus madres portaban el virus, ¿no? Y claro, eran pues unas denostadas sociales, ¿no? Allí no solo se las atendía, sino que se las permitía estudiar, afrontar su vida de manera diferente. Allí nos bailaron, porque ellos todo lo arreglan, además, ese es un regalo que te hacen, te bailan, te cantan, les encanta. Y esos niños, pues tú vas con el prejuicio que vas a un centro de esas características y con esas circunstancias de los que están allí, pero es que era inevitable el porque ellos se te acercaban, te querían tocar, se querían hacer fotos contigo, y un globo de colores, sí, para ellos era el juguete más preciado porque nunca nadie se lo había dado.
Habéis sabido reflejar muy bien, de verdad, en esas fotografías que hemos podido ver en redes sociales, que a mí me parece fantástico, además, que hayáis podido o que hayáis tenido esa idea, el trasladar a la sociedad ese viaje, porque yo no sé ahora si después de que ya estáis aquí y esa experiencia que ha cambiado vuestra vida, luego sobre el papel como servidores públicos también os va o os ha cambiado, no lo sé. David.
Evidentemente, estas experiencias te hacen mucho más humano y mucho más cercano a la gente ya de lo que estábamos, porque ya te digo, la realidad que hemos vivido allí, evidentemente, te esperas, pero hasta que no miras a los ojos a la gente, y lo que decía Fernando, los recibimientos eran espectaculares, ¿no? Te recibían como si fueras un dios. Uh-huh. O sea, con flores, con todo su parafernalia, con carteles, con pinturas de bienvenidos españoles. Uh-huh. O sea, una cosa espectacular. La verdad es que te conmueve, uh-huh, la verdad.
¿Habéis traído alguna cosita escrita? Pues eso, para ahora, bueno, una agenda, ¿no? Una metáfora. Para llevarlo a cabo ahora, una vez que estáis aquí.
Lo bueno es que después de un viaje como este no hace falta que escribas nada, o sea, te quedas innato, con lo que, ¿no?, se te queda en la retina, en el cerebro, en el corazón, ¿no? El tema, lo complicado ahora es trasladar todo ese aprendizaje que tenemos allí durante la estancia en la India a nuestro día a día aquí, que seamos capaces, pues eso, de eliminar los prejuicios, de ser un poquito más conformistas con nuestra realidad, pero más inconformistas con los problemas que puede vivir nuestro entorno, nuestra sociedad. Eso es lo complicado. O sea, el aprendizaje le traemos, ahora tenemos que aplicarlo aquí a nuestro día a día.
Uh-huh. Miran, en torno a eso que dices de las redes sociales, nosotros lo planteamos, porque realmente era un viaje personal, no era un viaje institucional, ¿no? Pero considerábamos que la manera de evangelizar, bien utilizando esta palabra, con respecto a lo que nosotros vivíamos allí, era compartirlo. Compartir lo que nosotros allí vivíamos no significa que tú pues sumes esfuerzos para invertirlos allí. Hay muchos rincones del mundo en el que se vive de esta manera, y hay muchos, particularmente en nuestro caso como católicos, hay muchos misioneros que hacen el milagro de los panes y los peces, donde no hay ni pan ni peces. Y nosotros lo que queríamos de algún modo era pues compartir esa experiencia e intentar sensibilizar, ¿no? Con lo que nosotros decíamos. Mira, yo hay una frase, Gema, que utilizo mucho, es una frase que se estudia en la estética del arte, ¿no? Santo Tomás de Aquino dice que la belleza es el esplendor de la bondad. Nosotros eso en la historia del arte se utiliza para transmitir que aquello que es bello, cuando tú ves una obra de arte, pues tiene que tener un fondo de bondad de alguna manera, ¿no? Bien, pues nosotros no hemos estado en un sitio aparentemente bello, porque no hemos visto ningún extraordinario casco histórico, ¿no? Ni un extraordinario museo en ningún sitio, ni un lugar patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO. Podemos decir que en términos generales aquello no tenía belleza, la tenía toda, porque en el corazón del lugar donde nosotros estábamos solo late en virtud de una fuerza que se llama bondad. Entonces eso nos ha hecho haber tenido la posibilidad de acercarnos a la definición más alta de belleza. ¿Es verdad que eso lo puedes vivir en muchos sitios? Pues evidentemente se puede vivir en muchos rincones del mundo, y ya te digo que nos lo demuestran nuestros misioneros cada día, jugándose la vida incluso, ¿no? Pero esta experiencia, sea donde sea, el otro día nos decía don Antonio Cano, que tú conoces muy bien, con su fundación, que tiene misiones en distintos puntos del mundo, en África, en Centroamérica, etcétera, etcétera, y también nos invitaba a poder vivir esa experiencia, que yo creo que son experiencias coincidentes, ¿no? Y por eso la belleza no radica solo en las cosas que vemos en fotografías, en los libros, radica en tener la posibilidad de darle la mano a alguien que perdió la esperanza y que gracias, bueno, pues a un conjunto de fuerzas basadas fundamentales en el hecho de querer hacer el bien, transformar el mundo, hacer una sociedad mejor en virtud de lo que dice el Evangelio, pues han recuperado no solo la esperanza, sino una vida, podemos decir, con dignidad.
Os veo muy marcados, ¿eh?, con este viaje.
Es que no, es que es así, Gema. O sea, es imposible venirse indiferente de lo que uno vive y ve y experimenta allí. O sea, de alguna u otra manera te cala. E incluso en el grupo de los 29 que íbamos, con perfiles muy diferentes, que en el viaje de ida teníamos unos planteamientos, hablábamos. O sea, las conversaciones en el viaje de regreso te hacía ver que, con independencia del perfil, de las características, del planteamiento mental de cada una de las personas que íbamos, al final a todos no, de alguna manera no te toca, te llega, te entra eso que, que vive allí, ¿no? Y es normal, es normal. O sea,
mira, además, en el viaje...
Un segundino solo. En relación a esto que comentaba Gema... yo pondría como ejemplo la experiencia de esos chavales de Cataluña con los que coincidimos en el campamento de Vicente Ferrer, chavales del bachillerato, del último curso de bachillerato, sí, que habían decidido que su viaje fin de curso fuese a la fundación a llevar los beneficios de un proyecto que previamente habían hecho en su ciudad y demás. O sea, yo pensaba en esos chavales de 16, 15 años que se venían con una experiencia bestial, chavales jóvenes que están acostumbrados a otra forma de ver y de entender la vida, que se vengan con esa experiencia de allí. Digo, esta gente ya está marcada para el resto de sus días, ¿no? Porque nosotros al final, de alguna u otra manera, nos pilla un poco mayores, pero que desde esas edades de 15, 17 años recibas ese baño de realidad y de compromiso y de multitud de valores, tiene que ser una cosa estupenda.
Un mérito de los padres y los docentes, pues también, sí, también, la verdad, desde luego. Que también es una...
Pero se va en la educación también, ¿eh?
Ese ejemplo que ha puesto Antonio, a nosotros y los muchachos, además, que no los escuchábamos, ¿eh?, porque en el campus que convivíamos todos, los muchachos se portaron súper bien. Que nosotros allí, como te decía Antonio, hemos ido gente de muy distintas características, ¿no? Profesionales, humanas, edades. Había de gente jubilada en el grupo hasta profesionales liberales, y todos hemos tenido la posibilidad, aparte, de conocer lo que hace la fundación allí, porque eso es un elemento que ellos defienden mucho. Nos lo decía Moncho también, ¿no? Igual que Moncho nos decía, no sintáis hacer una cosa que no es vuestra, ¿no? La de ir a inaugurar unas casas. No, es que ellos quieren
que sea así,
que,
¿no?
que lo hagáis. Ajá. Quieren que se haga. Porque ellos necesitan transmitir el agradecimiento. ¿Y cómo lo transmitimos? Pues con el trabajo en equipo, ¿no? Todos los que estáis aquí, más todos los que no pueden venir, pero tienen a un niño adoptado, en fin, cualquier, pero todos somos un equipo, es que es un engranaje. Entonces nos hacía sentir como parte del proyecto de manera especial, ¿no? Pero lo sientes de verdad cuando cada uno en su ámbito, aparte de conocer hospitales, escuelas, presas y zonas agrarias, los bancos, etcétera, etcétera, cuando tú tienes la posibilidad de integrarte en ese ambiente, ¿no? Los docentes, pues en los uh-huh. centros de secundaria, de primaria, como te digo, casi siempre para niños con discapacidad, ¿no? Pero hasta el del banco, que había directivos de la banca, pues...
Directivas, en este caso.
Y directivas, la pareja esta que eran los dos,
te refieres, ¿no? desde España, sí.
Estos dos... pues visitamos un banco, conocimos cuáles, y ellos de alguna manera también ayudaron, en virtud del conocimiento que ellos tienen aquí, ayudaron también a esas mujeres que conforman, desde la presidencia hasta las técnicos, pues estas mujeres que hacen posible lo de los microcréditos famosos, que es una de las cosas como que más se habla de que ha hecho la fundación, un microcrédito que recibe solo la mujer y que la mujer invierte en aquellas cosas que le va a permitir pues mantener una situación vital con ciertos recursos, ¿no? Con ese microcrédito, pues...
Compraban, o sea, una vaca, una búfala.
Claro. Yeah.
Y con eso, o hacían el riego para su tierra, o arreglaban su casa para poner una pequeña tienda, lo que sea, pero era invertirlo, luego lo devuelven paulatinamente, sin intereses. En fin, pues hasta el del banco ayudó en los procesos informáticos, en cómo aquí se hacía para que ellas aprendieran otras técnicas, tal. Uh-huh. El trabajador social, el enfermero, el fisioterapeuta, el médico, todos de alguna manera teníamos la posibilidad que al final, cuando salías de allí, decías: pues yo no he hecho ni a una esta gente. Lo que he hecho ha sido aprender cómo ellos, como te decía antes, en una palabra evangélica, son capaces de multiplicar los panes y los peces, ¿no? Entonces, ya digo que el viaje transforma, sin duda. Ir a la India como ir a África. El otro día hablaba con Arancha Serrano, uh-huh. que ya estuvo en Angola durante uh-huh. mucho tiempo, con uh-huh. la orden religiosa a la que pertenecía. Y son vivencias que son coincidentes, ¿no? Como... hacer esa inversión cultural primero, ajena a todo lo que tú conoces, ajena absolutamente. Además, nosotros tampoco habíamos leído mucho. Bueno, conocíamos la figura de Vicente Ferrer, las cosas que hace la fundación, el delegado de la fundación es muy amigo nuestro y por lo tanto, bueno, pues conocíamos lo que él venía haciendo desde hace una década. Sí, pero que te lo cuente,
nada, ¿sabes? Tienes que vivirlo,
tienes,
¿no?
tienes que ir allí, ¿no? Por eso marca indiscutiblemente, te cambia indiscutiblemente. Yo creo que te permite aprender cosas que traes aquí y se pueden hacer sin ningún tipo de duda, ¿no? Porque nosotros también tenemos gente que lo necesita y a la que le tenemos que dar esperanza, ¿no? Y quizás ese aprendizaje sea el más importante que nos hemos traído.
Uh-huh. Bueno, por lo tanto, y para terminar, cualquier persona que esté en la posibilidad de hacer un viaje de estas características, bueno, como decíamos, que son viajes similares, ¿no? Sea África, sea a India, sea África, sea a India, evidentemente, y desde vuestra experiencia ya vivida, hay que animarles a que lo hagan.
Nosotros creemos que sí, la verdad, la realidad de un viaje. Mira, hay una anécdota que te cuento. Nosotros hemos hecho el viaje los 10 días en el voluntariado directamente, ¿no? Hay gente que, claro, ya que iba a la India, pues ha aprovechado y ha ido a hacer turismo. Uh-huh. Ha ido a ver el Taj Mahal, ¿no? Entre otras cosas, que nos mandan la foto. Y dicen que como ese viaje turístico lo han hecho después, esos días...
ya no era lo mismo.
Nosotros creo que hemos acertado en venirnos, evidentemente también por responsabilidad, porque nos teníamos que venir sí o sí y uh-huh. tenemos que afrontar nuestras responsabilidades aquí, pero el hecho de... luego te cambia tanto todo que luego el turismo carece de...
que ni el Taj Mahal. No, ni,
claro, que la belleza ya te has imbuido de la belleza, ¿no? Entonces, ya digo que todo el que tenga oportunidad,
Nosotros lo hemos hecho, bueno, pues con una organización como la Fundación Vicente Ferrer, que además lo tiene todo muy medido, para que tú puedas colaborar, puedas hacer, puedas conocer, puedas hacer todo aquello que incluso ni imaginas que vas a hacer en el viaje, pero son muchas las posibilidades que tenemos de ayudar, incluso, Gema, estando aquí, ¿eh? Porque hay mucha gente, yo entiendo, por ejemplo, que nosotros tenemos allí jubilados, ¿no?, que han ido al viaje, pero bueno, no todo el mundo se atreve a hacer un viaje de esas características. Claro. Sabes que Isa Blanco tuvo mucho interés en venir, pero su situación física, con los problemas que tiene con el estómago y tal, pues no pudo. Pero desde aquí podemos hacer tantas cosas por la India, por África, por el centro y el sur de América, por las comunidades más vulnerables que hay en el mundo. Podemos hacer tanto, pero evidentemente ir físicamente tiene el plus de que sí que te produce ese cambio.
Fernando Pizarro, Antonio Vega, muchísimas gracias. Y a nuestro compañero David Onega, muchísimas gracias.
Ha sido un placer, Emma. Gracias por compartirlo con nosotros.